Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis, y a nuestros oyentes.
¿Cómo no? Ángel, nosotros en diferentes oportunidades hemos estado reclamando, pidiendo que los artistas, intelectuales, deportistas, que se expresaran, se manifestaran con relación al régimen cubano, porque siempre se han negado a hablar, dicen que lo de ellos es el arte, el otro dice que lo de ellos es la política, el deporte, y así sucesivamente. Pero bueno, me encontré con una información aquí que dice que el boxeador cubano Yordenis Ugaz hizo un llamado a los cubanos dentro y fuera de la isla a dejar la apatía y a hablar sobre la situación que atraviesa Cuba, país marcado por, dice él, una dictadura de 62 años. En una publicación colgada en Instagram, el Peso Welter, boxeador, reflexionó sobre la actitud de muchos compatriotas que prefieren dar la espalda a lo que sucede en la isla con la excusa de no hablar de política. Entonces dice Yordenis Ugaz: el sábado tuve una conversación en Facebook con mi hermano Haroldi Chapman sobre nuestro país. La conversación la tenemos siempre privadamente porque nos pasamos horas hablando sobre ese tema y esta vez la tuvimos públicamente. Voy a ir publicando la parte por parte y hablando de todo, escribió Ugaz, uno de los deportistas cubanos más activos en redes sociales. El boxeador de 33 años aseguró que el tema de Cuba está por encima de clases y estatus social y que todos los cubanos deberían tener al menos una opinión de lo que está pasando. Mi intención es motivarte. Personalmente tengo 10 años de ser hombre libre y he hablado de mi país en todo momento. Si eres cubano, no importa quién eres ni lo que haces. Si trabajas en una cafetería, si trabajas en un hospital, si eres un negociante, si eres artista o deportista y ganas millones de dólares, no importa. Deja la apatía y la cobardía y habla de tu país. Ugaz fue uno de los deportistas que participó en la campaña Yo Sí Hablo de Política, lanzada en el 2019 por el presentador Alexandre Otaola. ¿Qué te parece, Ángel, la expresión?
Mira, Luis, la expresión de él es muy elocuente. Una vez más vemos que hay un resurgimiento del momento histórico donde se está viviendo y de todos estos jóvenes, ya hemos visto también muchos artistas, ya también los que están en el deporte, se han dado cuenta de que en sí tienen que situarse, y al hablar de Cuba ya no es un problema político, el problema de Cuba es un problema de conciencia, de problema ideológico, de condición humana, porque ya son 61 años de una terrible tiranía. Son jóvenes que nacieron, se criaron dentro del sistema y han vivido dentro de ese engaño, se están dando cuenta, y muchos cuando ya abren los ojos pasan a otro mundo, que ve cuál es la verdadera civilización, cómo se viven en los países donde de verdad los derechos humanos son baluarte de la ciudadanía, pues saben de que su país cada día se sumerge más en la miseria, la esclavitud, y tienen que hablar de eso porque es parte de ellos, parte de ellos, de su familia.
Claro.
Entonces ya no es una cosa de política partidista, no, es un problema de conciencia humana.
Sí, Ángel, es cierto. Bueno, mira, estos dos muchachos pues matizan sus palabras diciendo lo siguiente: esto no es política, lo que tú acabas de decir,
pues,
ahora.
Sí, por eso mismo.
Esto es que tenemos una dictadura de 62 años y queremos un mejor país para nuestra gente. Queremos tener un mejor país donde nacimos, donde nos criamos, de donde son nuestras raíces. Ningún cubano es mi enemigo por su manera de pensar, pero es hora de hablar por un mejor futuro para nuestra gente. Viva Cuba Libre, afirmó. Ugar es natural de Santiago de Cuba y abandonó la isla en el 2010. Desde entonces radica aquí en Estados Unidos.
Mira, por eso mismo, Luis, es lo que te digo. Se están dando cuenta en el renacer de la juventud cubana ante una realidad que está tangible y que ellos la palpan en carne y hueso y en sus ideas. La han palpado constantemente.
Claro. Ah, por otra parte, el aspirante, o el casi seguro aspirante por el Partido Demócrata, Joe Biden, hizo unas declaraciones aquí precisamente, creo que estuvo por aquí por Miami, en la Florida, a CBS, aquí en Miami, donde Biden es virtualmente el que va a ser el candidato demócrata para enfrentar a Donald Trump. Y entonces, aquí en esta entrevista que le hacen, dice Joe Biden que la elección, el próximo noviembre, que las elecciones del próximo, que es el que va a estar en la elección el próximo noviembre seguramente, que volvería a las políticas de compromiso de la era de Obama con Cuba y revertiría las sanciones de la administración Trump si gana la carrera de la Casa Blanca. En entrevista con CBS aquí en Miami dijo que en gran parte volvería, aunque insistió en que pediría al régimen que cumpla los compromisos que dijeron que harían cuando de hecho establezcamos la política. Joe Biden, candidato demócrata, dijo este lunes que equilibraría el compromiso con Cuba y las sanciones para abordar el respaldo del país a Maduro. Dice Biden, bueno, están teniendo grandes dificultades para apuntalar a Maduro. Número uno, Maduro está en problemas. Número dos, no hay razón para que no podamos sancionarlo, pero no reconocerlo es algo diferente a sancionarlo. Esto es más que sobre Cuba. Se trata de todo el Caribe, se trata de todos nuestros amigos y aliados en América Latina, dijo Biden.
Mira, Luis, no me extraña de que Biden pues haga esas declaraciones, porque son las declaraciones de la plataforma del Partido Demócrata, que es el acercamiento con todos estos regímenes izquierdistas, aunque sean totalitarios. Ahora, sabemos de que él va a seguir la misma política, ya lo ha manifestado públicamente, buscar el acercamiento realmente con Cuba, revertir toda la política establecida. Ahora, lo que parece mentira, que este señor Biden no se da a respetar, porque cuando las primarias, Obama no lo apoyó a él, sino apoyaba al multimillonario. Y sin embargo, él ahora, al retirarse el multimillonario este, el Bronker, pues, ¿qué es lo que hace? Está ahora, va a seguir la política de Obama, pero porque es la orientación del Partido Demócrata. Parece que él quiere también ir a Cuba, abrazar a Raúl Castro, darle la mano y sentarse a ver un juego de pelota con Raúl Castro, como si en Cuba no ha pasado nada, de espalda al sufrimiento del pueblo, a todos nuestros muertos y a la situación que confrontan día a día la ciudadanía cubana.
Mira,
es verdad que deja mucho que desear, pero bueno, así son los políticos, la corriente demócrata.
Mira, Ángel, lo que más molesta en todo esto es el argumento que esgrimen para decirte que van a repetir una política fallida. Eso es lo que molesta, porque está diciendo, no, vamos a conversar con él, si yo gano las elecciones, vamos a conversar con él y vamos a pedirle que respete los acuerdos que hemos tomado con relación a la comunicación o establecer las relaciones con Cuba. Ya ese paso lo dio Obama. Ya se vio lo que pasó, como Raúl Castro se burló de Obama y se burlaron de toda esa política que fue nefasta para Cuba, que lo que ha traído es más represión a los cubanos dentro de la isla, más represión en sentido general y específicamente a los opositores. Esa política de fracaso es la que dice Biden que va necesariamente a implementarla nuevamente. Y son las cosas que uno se siente mal con eso, como cubano, pero también como americano que vota aquí en este país y que tiene que encontrarse, hacer ver oír las palabras de políticos como estos, que en realidad lo que están buscando, como tú dices, son sus agendas izquierdistas dentro del partido y tratar de llevar el país a esa corriente ideológica fracasada en el orbe.
Otra cosa, Luis, es que esa política se vio que Obama le abrió las puertas a la contrainteligencia cubana para que viniera aquí, fuera al Departamento de Defensa, fueran aquí al Comando Sur y visitaran ciertas instalaciones, hasta militares, de alta seguridad. Todo eso lo permitió Obama, de acuerdo al tratado que quiso hacer con Cuba, y sin embargo los cubanos no hicieron nada a favor del pueblo, y sí le exigieron, porque lo último que le exigieron a la Vidar esta, que era la vocera que hablaba aquí con los problemas norteamericanos, sí, le exigieron a Obama que quitara la ley de pies secos y pies mojados, y dejó a miles de cubanos varados ahí, que querían venir para Estados Unidos, se quedaron varados. Y fíjate que ellos le dijeron de que antes de que entregara, pues que pusiera en claro todos los acuerdos que habían tomado para que no se quedaran así.
Bueno, Ángel, estas son las situaciones que tenemos que enfrentarnos cuando la lucha no la desarrollamos en nuestro suelo. Veremos a otro país y tratamos de implementar, mantener el espíritu de lucha. Pero bueno, hay situaciones políticas que son las que rigen en el país y esas son las que hay. Y bueno, hay que respetarlas hasta donde se pueda llevar adelante. Si ganara Biden, pero bueno, es lo que hay.
A continuación, una breve descripción de cómo se inició la organización Presidio Político Histórico Cubano aquí en la ciudad de Miami. La trascendencia de la organización Presidio Político Histórico Cubano aquí en Miami. En el año 1979, antes de establecerse la Casa del Preso, existía en Miami la Asociación de Expresas y Expresos Políticos, que la integraban quienes, habiendo llegado antes, se habían establecido en la ciudad. A ella se dirigieron los expresos políticos Renán Llanes y Miguel Guevara con planteamientos puntuales. El principal objetivo era fundar una casa del preso para los compañeros que fueran llegando al exilio enfermos o sin familiares, tuvieran donde alojarse. No lograron ponerse de acuerdo referente a este necesario objetivo cuando ya teníamos compañeros que debíamos buscarle albergue. Entonces Llanes fundó la Casa del Preso en octubre de 1979. A medida que iban llegando los expresos y se incrementaba el número de ellos, es cuando se pasa a fundar la organización Presidio Político Histórico Cubano en febrero de 1980. Comenzaron las reuniones en una destartalada vivienda rentada, se escogió el nombre y se establecieron los acuerdos preliminares. La intención era que en este conglomerado de expresas y expresos tuvieran cabida todas las tendencias políticas e ideológicas que existían en prisión, excepto los que habían tenido una conducta cuestionable de cualquier naturaleza. Es decir, desde los que profesaban una tendencia revolucionaria, ya fueran de izquierda o de derecha, o los que no se ubicaban en estas denominaciones, que también lo sabía y de hecho era la mayoría. No importaba que hubieran sido del ejército rebelde, o de la anterior. Pensábamos que una organización con esas características aglutinaría a esa gran masa de expresos que de una forma u otra nos conocíamos, ya fuera que hubiéramos compartido los rigores de la prisión o por referencia. De hecho, lo logramos y en la actualidad así perdura, pero no en la proporción deseada. En los momentos más culminantes del presidio político histórico, según nuestra más antigua base de datos que conservamos, llegamos a tener 1.666 miembros registrados con planilla de afiliación y con la variante, por supuesto, de la curva de ascenso y descenso. También era la intención que aquellos más conocidos, los más preparados intelectualmente y con mayor reconocimiento entre nosotros, fueran los dirigentes, al menos en esta primera etapa de proyección. Lamentablemente no lo logramos. Los más connotados plantaron tienda aparte. Aunque no era impedimento que se perteneciera a otra organización política de lucha, y quienes han dirigido los destinos de esta organización han sido quienes no cuentan con bagaje intelectual, no muchos con nivel de segunda enseñanza, tampoco solvencia económica. Las puertas estaban abiertas, eso sí, con elecciones internas. No queríamos presidentes permanentes o inamovibles. Y echamos a andar camino a cuesta arriba, sin conocer bien la nueva sociedad, sin economía, ayudados por personas anónimas y otras más conocidas, a las que nunca olvidaremos, y sosteniendo la casa del preso para beneficio de nuestros hermanos necesitados y los servicios sociales prestados a base de sacrificios personales. Desde los inicios contamos con un órgano oficial, el Intransigente, y con espacios de programas de radio que aún perduran. Comenzamos a relacionarnos, a crear contactos y amistades, a labrar un nombre y una presencia. Comenzó a sentirse nuestro empuje y creció el reconocimiento por parte de las organizaciones y la comunidad, pero siempre limitados por nuestra economía y por la carencia de un personal capacitado a la altura que necesitábamos. La gran mayoría de los que militan en el presidio político histórico han sido y son los más humildes que habitaron las celdas de la prisión. Entonces otro compañero que pensaron que no tenía espacio o que no cabían en el presidio histórico, aunque el proceso estuviera garantizado por elecciones regulares, fundaron otras organizaciones de presos: el SCLOP, el Frente Nacional del Presidio Político, el Consejo Nacional del Presidio Político, la Federación Mundial de Expresos, la Coordinadora Internacional de Expresos, el Comité Internacional de Expresos Políticos, Veteranos del Presidio Político y quizás alguna otra que escapa a la memoria y fue de efímera existencia. Aunque coordinamos algunas actividades y esfuerzos, en realidad dispersamos nuestras fuerzas. El Presidio Político Histórico como organización ha participado en cuanto a acontecimiento patriótico se ha producido en el exilio y como prioridad en su momento tomamos la iniciativa de tratar de rescatar a los prisioneros que habían quedado en Cuba después de los indultos de 1978-1979. Fueron duros momentos, ya que sobre nuestras conciencias pesaba la suerte de nuestros hermanos. Por nuestra cuenta, miembros del Presidio Histórico viajaron a diferentes organismos internacionales presentando denuncias contra el régimen castrista y tratando de mantener latente la atención sobre la isla. A la misma vez, pertenecíamos o apoyábamos a los comités de apoyo a los presos políticos en cárceles de Occidente. Todo esto mientras participábamos en misiones riesgosas contra la tiranía, ya fuera con presencia física o en misiones de apoyo. El Presidio Político Histórico apoyó a combatientes anticomunistas en otros países. Hemos formado parte de algunos bloques o sombrillas de organizaciones que no eran de expresos y nos mantuvimos en ellas hasta que fue razonable nuestra presencia. Cuando nos hemos separado, lo hemos hecho de la manera más ecuánime y sin romper los vínculos patrióticos que nos identifican, y cuando se ha requerido nuestro concurso, allí hemos estado. De igual manera, hemos ayudado y participado con organizaciones opositoras dentro de la isla hasta donde ha sido posible y convincente. En la actualidad, nos expresamos solidariamente, prestando atención y ayuda a los presos políticos en la isla. Ya en un local nuevo y amplio, lo que es hoy la Casa del Preso. Gracias a la colaboración de la comunidad, nuestra sede ha servido de punto de reunión para quienes lo han necesitado sin que nunca hayamos tarifado la prestación. El exilio ha sido fiel a Cuba desde el año mismo 1959, pero diversos factores han incidido en que no hayamos logrado devolverle las libertades a nuestro país. Entonces llegó quizás lo peor, el tiempo que nos está pasando la cuenta, y ya los años pesan sobre nuestros hombros y los cementerios comenzaron a poblarse con los cuerpos de aquellos que previamente habían dado lo mejor de sí. En la actualidad, sin pretender atribuirnos la representación de todos los expresos políticos, sí podemos afirmar que el Presidio Histórico es la organización de expresos más emblemática, representativa y de mayor presencia en el exilio. Las otras han ido feneciendo y apenas queda el vestigio del nombre de algunas de ellas, aunque aplaudimos la tenacidad de sus dirigentes que no arrían sus banderas. Y no es que seamos perfectos. En el Presidio Histórico también hemos tenido desencuentros desafortunados y situaciones creadas irracionalmente. Pero como contamos con un reglamento orgánico y bien estructurado, y con el respeto irrestricto al voto de los miembros, la organización se ha mantenido firme e institucionalmente ha salido cohesionada, airosa y fortalecida. Aunque hoy todavía podemos llenar nuestro salón en las asambleas mensuales con 80 o 100 miembros y en ocasiones con más asistencia, y que nuestra base de datos actual cuenta con más de 200 miembros, lo cierto es también que cada año que transcurre se nota la ausencia de muchos de quienes con tesón y dedicación fueron capaces de sostener este remanso de nostalgia y dolor compartido. Pero todavía nos sentimos con ímpetus como para emprender una obra a punto de comenzar, que es el monumento a la lucha guerrillera anticomunista, con un costo de varias decenas de miles de dólares y que honrará a aquella epopeya. Y sobre todo, con la decisión y el ánimo para entregarle a Cuba nuestro último suspiro.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Streaming Songs de Billboard encontramos Tuesday Slide, el baile de Tuesday, por el canadiense Drake.
Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide.
Say so, dilo. De la vocalista Doja Cat es el éxito número uno de la cartelera Rhythmic Songs. El dúo 21 Pilots desplaza a la banda Panic at the Disco de su trono de más de un año, liderando la lista de canciones rock con su nuevo sencillo, cuya letra gira en torno a la pandemia del coronavirus. Se titula Level of Concern, nivel de preocupación.
Would you be my little quarantine? or is this the way it ends? 'Cause I told you my level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay.
En el primer lugar de la categoría de temas de música cristiana con mayor difusión en la radio se encuentra I Know, Yo Sé, del grupo Big Daddy Weave.
I know that you are so much more.
Champagne Night, Noche de Champán, del trío Lady Antebellum, debuta en la cima de la cartelera de canciones del género country más descargadas, según Billboard. Colaboración entre The Black Eyed Peas, Ozuna y J. Ray Soul, titulada Mamacita, es el sencillo latino con mayores ventas del momento.
Baila, baila. La música es testigo, ya la veo, mamacita. Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que está.
Mamacita, mamacita, qué bonita.
Yo Perreo Sola, de Bad Bunny, sigue como el éxito número uno de la lista Latin Streaming Songs.
Yo Perreo Sola.
Okay, okay, ay, ay, ay. Que a ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella.
Y cerramos con el tema que sube al primer lugar de la categoría Latin Rhythm de Billboard. Morado, de J Balvin.
Yo pedí un trago y ella la botea. La usa siempre que estoy con ella. Oh, yeah. Hazle caso si no te estrellas.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.